Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Rotech. Hoy tenemos con nosotros a Diego Cuña, co-founder de Catú, que es una empresa que está cambiando la forma en la que los restaurantes y los proveedores interactúan. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí.
A ti. Gracias.
Lo que queríamos preguntarte de inicio, como siempre, es un poco pues, el background, ¿no? Cómo Diego Cuña llega de lo que haya estudiado, que ahora nos cuentas, hasta pues, ser co-founder y que se os ocurra esto y montáis la que estáis montando. Cuéntanos.
Vale. Pues es muy corto. Yo creo que se ve por el nombre. Yo soy de Portugal. Estudié en Lisboa Economía. Luego estuve en Francia haciendo un máster en Finanzas Internacionales, en París. En ese momento me fui a Londres a hacer prácticas en banca de inversión, donde conocí a mi actual co-founder, Karan. Luego, por coincidencia, los dos venimos aquí a Madrid también haciendo las mismas prácticas en consultoría estratégica. Y me acuerdo perfectamente que los dos ya hablábamos de montar lo nuestro, ¿no? Yo, mientras tanto, me fui a Centroamérica a viajar 6 meses, vuelvo a España, me quedo en BCG, en la consultora, durante 2 años, me voy a Uber a llevar el equipo de Driver Growth para Portugal, Italia, España y Croacia. Pero, una vez más, con Karan llevábamos hablando de montar, y queríamos montar una cocina fantasma, ¿vale? Entonces, cuando quieres montar la cocina fantasma, lo primero que dices es, voy a por el Amazon de restaurantes y proveedores, por así decir. Pues buscamos proveedores, Madrid, carne. Y nos abre una página que es proveedores.com, que parece las páginas amarillas, creo que también les llamáis en España, ¿no? Que hay números de teléfono. Y miro a Karan y digo, tío, ¿pero en serio que no hay un Glovo o un Amazon donde podamos buscar a 40.000 proveedores? Y la verdad es que no. Entonces empezamos entrando en quién hace qué, cómo se está moviendo la cosa, qué hay en otros países. Y en ese momento decimos, hay una oportunidad brutal, vamos a hacerlo. Luego no lo hicimos, pero 1 año y medio después, medio mal, hartos de nuestros trabajos, Glovo levantando una ronda monstruosa y decimos, bueno, es el momento, venga, vamos a hacerlo.
Uh-huh. Y así sale Catú, vale.
Sí, en marzo, esto es en marzo 2019, es cuando Karan y yo salimos de nuestros trabajos. Estables, bien pagados, oficina guay, silla guay, hasta trabajar en el sofá de mi casa, que vivíamos en ese momento 4 compañeros de piso, gente gritando por todos lados, pero así se empieza, ¿no?
Sí, señor, así se empieza, echándole un par. Y cuéntanos entonces, por lo que has contado, Catú aspira, o cuando empieza como idea, aspira a ser algo mucho mejor que unas páginas amarillas de proveedores, y cuéntanos qué es ahora mismo Catú.
Pero es que lo has dicho muy bien, aspira, no es que lo sea ya. O sea, nosotros básicamente lo que nos hemos enterado es cuando intentas crear un marketplace conectando 2 lados de la ecuación, uh-huh, pues yo como economista siempre hablo de oferta y demanda, ¿no? Uno de los problemas que hay es difícil, en inglés le llaman el problema del huevo y de la gallina. Es difícil tener demanda porque aún no tienes oferta y es difícil tener oferta porque aún no tienes demanda.
Claro.
Esto en B2C ya es verdad, pero imagínate en B2B, es que es a otra escala. Entonces nosotros hemos un poco invertido la ecuación y hemos hecho lo que se llama un SaaS-enabled marketplace, que es, empezamos con un SaaS, empezamos con una herramienta que permite a los proveedores, a los restaurantes, perdón, hacer pedidos a cualquiera de sus proveedores. Uh-huh. Es como un WhatsApp, pero en esteroides, un WhatsApp que permite mucho más fácilmente pedir a cualquier proveedor. Y los proveedores lo único que tienen es recibir un mail mucho más estructurado, ¿vale? O sea, los restaurantes se montan sus propias plantillas, sí. Yo de este proveedor pido tal, 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 y en vez de todos los días escribir 4 kilos de tomate, simplemente ya tienen esa plantilla montada y van una por una, 3 de esto, 4 de esto, 5 de esto.
Como cuando nosotros hacemos el pedido de la compra online, prácticamente, ¿no?
Totalmente, ya está medio que el carrito de favoritos montado y tú vas uno por uno repasando. Esto no lo hemos inventado. Esto yo me acuerdo perfectamente, hemos entrado en un restaurante, en un rodicio brasileño, que es nuestro primer cliente, y la hoja de Excel estaba montada. El tío todos los días la imprimía, iba punto por punto, 4 de esto, 3 de esto, foto, WhatsApp al comercial del proveedor. Eso es lo que hemos hecho, fue llevar esto al digital. Luego, por otro lado, del lado del proveedor, está todos los días pues 5 o 6 personas en una oficina recibiendo mensajes de voz con cascos y escribiendo, o recibiendo WhatsApps y escribiendo pues, en su ERP. Pues el producto que tenemos para proveedores es un poco el puente entre su ERP y lo que es la aplicación móvil de los restaurantes. Es decir, cuando el pedido sale desde el restaurante, se enchufa directamente en el ERP, los catálogos se actualizan en tiempo real, O sea, lo que estamos haciendo es dar herramientas a los dos lados de la ecuación para que mejoren bastante la operativa. Eventualmente creemos que puede haber un marketplace entre las dos partes, 100%. Pero hay que tener cuidado y tampoco queremos abrirlo a lo loco, generar una carnificina de precios. Nosotros estamos aquí para mejorar, pero para los dos lados de la ecuación, no solo para uno. Nos parecía poco responsable.
Claro, claro. Es que lo que has dicho es, ¿no? Es una problemática que, como bien has dicho al principio, ¿no? El huevo o la gallina se suele dar. Es, hostia, ¿por qué se van a meter los restaurantes si no tienen muchos proveedores? ¿O por qué se van a meter los proveedores si no tienen muchos restaurantes? Pero por lo que me estás diciendo, lo que hacéis es conectar al restaurante que ya funcionaba con esos proveedores con los proveedores mismos que estaba funcionando. O sea, que tampoco, como tú dices, no queréis meteros por medio a gestionar precios, ni a inflar la burbuja, ni a desinflarla, ni... O sea, ¿por qué no conectamos esto de una forma ágil y ahorras un montón de tiempo, ¿no? Como pone en vuestra web, se ahorran aproximadamente 5 horas a la semana de preparar un pedido. Esto agüita, ¿eh? Que yo conozco unos cuantos proveedores y se tiran la vida preparando el pedido el día siguiente, se tiran horas ahí.
No, no, esto es más para el lado del restaurante, pero desde el lado del proveedor, o sea, va mucho más allá, va desde el hecho de que, o sea, principalmente cuando hablas de frutas y verduras, es normal que no tengas stock, que algo se te haya terminado de los 20 tipos de tomate que tienes. Pues justo tener esa integración, que tu cliente pueda ver en tiempo real qué está disponible, qué no está, en qué unidad de medida, etcétera. O sea, no es solo que les ahorre en la preparación, que ya viene todo estructurado, es que les ahorra en toda la tarea administrativa de corrección de albarán, corrección... O sea, al final lo que queremos es empezar a traer transparencia, pero sin querer dar un paso mayor que nuestra propia pierna. Es, oye, vamos de verdad a crear una herramienta que facilite bastante la operativa del día a día, pero más que todo lo que nos permite es entrar súper bien en el mundo, en lo que nosotros llamamos el backbone de la cocina del restaurante y en el almacén del proveedor, para sentarnos con ellos, para llevar el equipo de producto y preguntarles, oye, ¿cómo podemos ayudaros y hacer la industria mejor? Es que nosotros nos convertimos en una parte 100% clave de las dos, tanto del restaurante como del proveedor. No somos en plan un revenue que viene on top de las ventas porque somos un delivery. No, es la parte más clave de la operación de las, tanto de restaurantes como de proveedores.
Qué bueno. Y como decías al principio, ¿no? Esto aspira a ser. Vale, ¿y cuál es la foto final? ¿Cómo va a ser Catú cuando llegue a su fase de maduración total?
No sé cómo va a ser Catú, yo sé lo que quiere o a lo que aspira Catú. A un mercado de procurement, de restaurantes con proveedores, más eficiente, más barato y más transparente. Catú surge de la idea, igual es por ser economista. Mira, yo cuando tenía 20 años he hecho Erasmus en Singapur, ¿vale? No se llama Erasmus, pero intercambio. Y no sé si has estado en Singapur, pero sale más barato comer fuera que comer en casa, principalmente cuando vas a un food hawkers del palo. 1,5€, 2€. Me acuerdo de volver a casa y decir a mi madre, ¡buah! Esto como economista es lo que tiene sentido, ¿no? La gente cocinar en casa, te compras el tahini porque te quieres hacer hummus y te lo tiras a la basura, ha pasado 2 meses, porque no vuelves a hacer hummus. No tiene sentido. Lo que te gastas en cocinas de espacio de real estate. Entonces, nosotros creemos que en 30 años la gente comerá fuera más y más. O sea, que prácticamente cocinará para ahí a los findes para los amigos y ahí está. Entonces, si el restaurante se está digitalizando toda la parte B2C, nosotros tenemos que ayudar en digitalizarlos en la otra parte, que es la parte del back, la parte que nadie ve, la parte no sexy. Entonces, ¿cómo podemos permitir que el restaurante y los proveedores trabajen de forma más eficiente, más transparente, y cómo podemos bajar el precio de la comida, el food cost?
¡Qué guay! Joder. Y cuéntanos, porque ahora mismo supongo que os estáis encontrando un montón de problemas y tal, pero cuéntanos cuál es la visión o cuál es el feedback, tanto de una parte como de la otra, cuando estáis llevando esto a la práctica, a la realidad. ¿Por qué sois diferentes? ¿Por qué el cliente, tanto uno como otro, proveedor como restaurante, dice, hostia, que tú me lo resuelvo?
Sí. Yo creo que desde el lado del restaurante somos diferentes porque no sobrecomplicamos. Hay mucha gente que nos pregunta, no, tema de inventario, tema de integración con... No, Catú es una herramienta masiva. Entonces, pues como al final no puedes tirar en todas las direcciones, nuestro primer objetivo fue centrarnos en el chef, no en el dueño del restaurante de cadenas de 12, no, en el chef, en el tío que está el día a día haciendo los pedidos. ¿Cómo haces que este tenga una herramienta súper fácil de utilizar? y por eso tenemos desde el sitio Michelin al bar Paco pasando por el Poke. O sea, queremos de verdad una herramienta fácil que haga la vida del chef el día a día más fácil, ¿vale? Uh-huh. Luego sí, ahora sí, empezamos avanzando hacia una dirección donde tenemos más integraciones con el POS, tema de inventarios, tema de... Pero eso ha venido después, porque nuestro primer gran reto fue solucionar la vida del chef. Luego, desde el lado del proveedor, tenemos el segundo problema que es, y esto lo ves con los ERPs, los proveedores siempre quieren todo, cada uno es más especial que el otro y quiere sí. más detallado porque es el mejor y no sé qué, etc. Y entonces, lo que siempre intentamos es, oye, vamos a empezar paso por paso, a solucionarlo juntos. No te estamos prometiendo que venimos aquí a cambiar la vida de un día al otro. Y creo que es eso el factor X de Catú, es nuestra actitud humilde de siempre entramos en las reuniones de aún no sabemos todo, pero estamos con vosotros para aprenderlo. O sea, todo el equipo es muy humilde en la forma como nos sentamos con nuestros usuarios y queremos aprender de ellos. Creo que eso es nuestro factor diferencial. No venimos con soluciones ya a 100%, venimos al 50% para aprender de ellos y llegar a ese 100% juntos.
Joder, me parece brillante lo que has dicho, porque muchas veces hay empresas que pecan de llegar al cliente diciéndole que saben más que ellos, ¿no? De lo suyo. Y es, hostia, pues, entonces, ¿por qué estás viniendo aquí? Porque soy el mejor, vienes aquí, tú dices que sabes más que yo, móntate un restaurante, ¿no? Móntate una empresa de...
100%.
Claro, entonces, me parece súper guapo esto que has dicho. ¿Qué te iba a decir? Y a nivel target, porque comentabas que a nivel restaurantes cubrís pues desde el bar Paco hasta Estrella Michelin, ¿cuál es vuestro target? ¿Hacia dónde os enfocáis, tanto en un lado como en el otro? Porque aquí tenemos que estar hablando siempre de ambas partes, ¿no?
Justo. Pues a nivel de restaurantes hemos empezado con lo que se llaman los low-hanging fruits. Al final, típico sitio con... alguien joven, mentalidad emprendedora, que entienda la visión de Catú y que quiera caminar con nosotros. Pero a medida que vamos avanzando, hay de verdad un poco de todo, no hay target. O sea, el target de Catú, todo lo que sea excluir QSRs, que son quick service restaurants, o sea, fast food en general, pues es nuestro target. Tenemos desde Bar Paco a cadena de 55 restaurantes, ¿vale? Porque el tema de procurement es un tema real que es un problemón para... pues todos los restaurantes que no sean de fast food. Luego, a nivel de target de proveedores, ahí sí que, pues en proveedores nosotros siempre decimos que llevamos un año de retraso versus restaurantes. Entonces, estamos buscando la cadena de poke de los proveedores, por así decir. El proveedor un poco más que más digitalizado, el proveedor con más... ¿cómo se llama en español? Perdón, es que al ser portugués, con no, más pues awareness, nada. Con más conocimiento de que, sí. Oye... la industria está caminando hacia esta dirección, me voy a apoyar en este equipo para hacerlo juntos. Es el proveedor que nos viene proactivamente diciendo, porque tú acuérdate, los proveedores están, cuando no trabajan con Catú, pues están recibiendo mails con nuestro logo. Así que la mayor parte de los proveedores viene a nosotros. Y esos que vienen a nosotros son proveedores que tienen interés genuino, que se han enterado de que tienen un problema en el negocio. Entonces nos buscan como una solución para ayudarles a mejorar la operativa. En general vamos a eso, intentamos que sea alguien un poco más profesionalizado, con un departamento de IT interno, con alguien en el equipo de marketing, porque como te decía, nosotros estamos muy obsesionados en solucionar los problemas con nuestros usuarios y tener esa estructura para que trabajen de mano a mano con el equipo de producto, pues también nos lo facilita. No sé pues si he contestado a tu pregunta.
Sí, 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 yo creo que a mí era la que tenía todo el mundo en la cabeza, vale. Nos está escuchando. Oye, y cuéntanos entonces, Catú, ¿en qué punto está ahora mismo? A nivel maduración de empresa, crecimiento...
Vale, actualmente somos un equipo más o menos de 40 personas. Estamos cerrando una ronda bastante considerable para lo que es la realidad de España. El objetivo es aumentar el equipo a 100 más o menos hasta finales de año. Estamos reclutando de todo, tech, producto, business development, growth, operaciones, o sea, literal todo. Estamos en un estado donde tenemos más o menos 5.000 restaurantes y proveedores interactuando con la plataforma, transaccionamos más o menos 15 millones de dólares al mes y ahora tenemos un objetivo que es la monetización, es algo que aún no le hemos dado con la clave, creemos que la respuesta está en temas de pagos, hacer toda la parte de pagos y financiación mucho más ágil de lo que es, pero ese es nuestro gran objetivo a lo largo de este próximo año, ¿no? Es, una vez más, con nuestros usuarios, sentarnos, entender y empezar a desarrollar desde ahí. Ese es el stage en el que está Catú. Obviamente un crecimiento brutal, que desde, o sea, desde agosto llevamos creciendo un 20% mes a mes, pero ahora tenemos otro enfoque más allá de crecimiento, que es sentarnos con los dos lados de la ecuación y ver de verdad cómo podemos ir más allá, qué falta. Creemos que la respuesta está en fintech, pero igual nos equivocamos.
Bueno, si no lo pruebas, no lo sabrás.
Sí.
Así que, ¿y cuáles son vuestros next goals? O sea, los objetivos que tenéis más a corto ahora mismo, porque hablabas que prácticamente en un año pues estáis creciendo eso, 20% o tal, vale, pero vuestro próximo objetivo, aparte de ampliar la plantilla a 100 personas, que es ambicioso, sí. ¿Objetivos a nivel número de restaurantes o qué KPIs estáis tocando ahora mismo a corto?
Vale, no, el objetivo es más o menos multiplicar el negocio por 6, 7 hasta finales de 2022, ¿vale? Pero más que todo es eso, estamos, o sea, sería un poco, me queda la expresión, pero sería, nuestro objetivo principalmente viene desde una componente de producto, de cada vez más seguir mejorando cómo servir la industria. Nosotros cada vez más hablamos de, está muy de moda hablar de product-led growth, pero cada vez más sí que es algo que le queremos empezar a dar un enfoque muy, muy especial, porque vemos muchas startups que algunas veces se pierden en el crecimiento y en el funding y se olvidan un poco de que al final una startup tiene que ser un negocio, ¿no? No es una máquina de crecer usuarios, se tiene que convertir en un negocio. Yo soy un freak de operaciones, así que tener cosas eficientes siempre está en mi cabeza. Tengo la suerte de tener un cofundador que piensa en producto de una forma absolutamente brillante, y que sabe aterrizar problemas muy reales en acciones muy moleculares. Entonces el objetivo es muy ese.
Qué bueno. Joder. Pues Diego, me mola lo que me cuentas, y yo creo que la gente que nos escucha también ha visto la problemática y la solución, que puede ser la vuestra. Cuéntanos ahora las tres preguntas que hacemos siempre. Un consejo para la gente que esté pensando en tirarse, como hiciste tú y tu compi, que soltasteis lo que teníais, como decías, bien pagado, oficinas que molan y tal, y dijisteis, no, hay que montar algo. Danos un consejo para esa gente que está pensando solo.
¿Puedo dar dos?
Pues dar siete.
Vale, el primero que siempre digo a los emprendedores es no sobrepensar. El tema del, no, es que el business plan, he hecho consultoría estratégica 2 años de mi vida, miles de banca de inversionantes, miles de business plan. El business plan vale lo que vale, pero tampoco, o sea, es quick and dirty, rápido, a ver si tiene sentido. Tampoco te pierdas 4 semanas haciendo un business plan antes de empezar a montar algo. Olvídate del business plan, vete a la calle, habla con la gente, entiende qué quiere el cliente. Karen y yo hemos empezado con una slide que lo hicimos plan con wireframes de lo que sería Catú, sentados en la cocina de restaurantes donde yo era cliente. Esa es la primera. Olvídate del business plan. Vete a la calle. Habla con los usuarios. Esa es la primera. Y la segunda es, y vale lo que vale, pero yo la tengo muy claro, intentar hacerlo con alguien en quien confíes de verdad. La carrera de startups tiene mucho roller coaster, o sea, muchos altos y bajos. Mira, nosotros que pues en septiembre de 2019 hemos lanzado, íbamos con un cohete y de repente en marzo se nos cayó todo de un día al otro. Te lo juro que si no lo estuviera montando con uno de mis mejores amigos, pues hubiera sido mucho más desafiante a nivel mental. Yo siempre intentaría buscar a alguien que obviamente sea muy bueno, posiblemente mejor que tú, mi cofundador seguro que lo es, pero más que todo que sea muy amigo, que cuando todo va mal podáis ir a tomar una cerveza un martes de tarde, a quejaros de todo, del inversor, del equipo, del puto cocinero, del cliente, pero que el día siguiente entres al trabajo.
Todo está bien el día siguiente y otra vez para arriba, ¿no?
Justo. Alguien, es importante, a la gente le gusta quejarse. Pues si es con tu cofundador y os quejáis juntos.
Mejor, ¿dónde va a parar? Y con una cerveza ya ni te cuento.
Mucho mejor. Justo. Mucho mejor.
Pues Diego, cuéntanos un libro y una persona a la que te parezca importante entrevistemos aquí.
Vale, libro sin duda, Prohibido Nacer, de Trevor Noah, se llama Born a Crime. No sé si conocéis Trevor Noah, o sea, Trevor Noah es pues, el tío del Daily Show, el comediante y uno de los tíos más brillantes de la historia. Y básicamente el libro es espectacular, o sea, los que conocéis Trevor Noah, porque básicamente Trevor Noah es el hijo de un blanco con una negra durante el apartheid sudafricano, él es sudafricano, y por eso era un crimen su propia nacencia, por eso se llama Born a Crime, el libro. Y entonces, o sea, los que le conocéis, es un tío con un QI de locos, y el tío siempre va contando toda su vida sobre los ojos de una crianza mulata, que es lo que era. Y entonces cuenta toda la historia del apartheid, súper seria, con un montón de ejemplos pequeños, pero siempre con el humor de Trevor Noah y con el humor y un poco como es un niño, ¿no? O sea, podría estar hablando de libros muy tal, sí, también me los leo, biografías de Obama, etcétera. Pero es que en Portugal tenemos un poco este tema de contar verdades medio que riendo. Y Trevor Noah lo hace de una manera...
Sí, sí, es un humor duro, pero muy fino, ¿eh?
El tío es un genio, porque lo que dice entre líneas siempre en su libro, en Daily Show, o sea, es absolutamente espectacular. Y vale, yo soy un mega fan.
Sí, sí, ok. Muy bien, anotado queda. Y cuéntanos, una gente o empresa que creas que mola, que tiene una buena historia detrás y que merece la pena que entrevistemos aquí.
Vale, a mí siempre me encanta nominar a gente del sector food tech, ya sé que soy muy, muy pesado con esto.
A nosotros también.
Y por eso me gustaría, el otro día estuve hablando con Ana, que es una de las fundadoras de Flipit. Ana básicamente lo que está intentando cambiar con su cofundadora Belén, creo, lo que están intentando cambiar es la forma como reservamos restaurantes. O sea, básicamente en España lo que decían es que está faltando un poco la componente social al tenedor, del que soy súper fan y que es uno de nuestros inversores, pero que le querían dar una componente un poco de red social. Yo como portugués tenemos Zomato, que es una empresa que vale ya 5 bis, creo, no es portuguesa, pero está muy presente en Portugal. También cuando llegué a España lo sentí, ¿no? De un poco, ¿dónde están comiendo tus amigos? ¿Dónde están reservando? ¿Qué han opinado sobre el restaurante? Pues Flipit es justo lo que hace y creo que tienen un súper reto, pero que bien hecho hay muchísima oportunidad.
Suena guay, pues la entrevistamos, ¿vale?
Genial.
Perfecto, Diego. Pues tío, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias.
Mucha suerte, dale caña a eso, que tiene muy buena pinta, ¿vale?
Mil gracias.
Y volvemos a hablar cuando crezcáis un poquito más, ¿vale?
Perfecto. Y Rodrigo, déjame decir que si alguien quiere buscar en nuestra página de carreras, eso, estamos fichando a 60 perfiles hasta finales de año y hay un poco de todo. Mucho de tech y producto, que sé que son muchos de los que nos escuchan, pero tenemos un ambiente único, una cultura espectacular y más que todo una ambición desmedida, como creo que muy pocas startups la tienen, yo diría, en Europa. Así que, si queréis entrar en un cohete, mirad Catu.
Pues ya sabéis, si os lo estáis pensando, además de los dos consejos que nos ha dado Diego, queréis pasaroslo de puta madre en un proyecto que tiene muy buena pinta, echadle un vistazo a la web de Catu y igual, oye, despegáis con ellos.
¿Qué ha dicho? Gracias. Gracias, Rodrigo.
Gracias a ti, Diego.
Hasta luego. Chao.
Vosotros, suscribiros para no perder ninguna. Hasta luego.